Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Artree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Las personas más raras del mundo es una obra de divulgación interdisciplinaria en la que Joseph Henrich examina por qué las poblaciones occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas, muestran patrones psicológicos poco representativos a escala histórica y global. Su propósito no es presentar a Occidente como una medida universal de la humanidad, sino cuestionar justamente esa suposición. Henrich combina antropología, psicología experimental, historia económica, biología evolutiva y estudio de instituciones para explicar cómo ciertos cambios culturales transformaron gradualmente las formas de pensar, cooperar y organizar la vida social. El argumento central sostiene que las instituciones familiares y matrimoniales, impulsadas durante siglos por la Iglesia Occidental, debilitaron redes extensas de parentesco y favorecieron hogares más independientes. Ese cambio alteró incentivos, relaciones sociales y disposiciones psicológicas, con efectos posteriores sobre mercados, asociaciones voluntarias, alfabetización, innovación y gobierno. El libro propone así una explicación de largo plazo sobre la peculiaridad psicológica occidental y su relación con la prosperidad moderna. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Ward no describe una esencia occidental, sino un perfil psicológico estadísticamente inusual. El concepto Ware reúne las siglas inglesas de occidental, educado, industrializado, rico y democrático, pero su función principal en el libro es metodológica y comparativa. Henrich sostiene que las personas formadas en estas sociedades tienden, en promedio, a mostrar mayor individualismo, razonamiento analítico, orientación al control personal, menor conformidad y una disposición más fuerte a definirse mediante atributos internos. No afirma que todos los occidentales sean iguales ni que estos rasgos sean intrínsecamente superiores. Su punto es que este perfil resulta excepcional frente a gran parte de la humanidad actual y frente a la mayoría de las sociedades históricas, donde las obligaciones de parentesco y las identidades relacionales tienen un peso mayor. La importancia del término radica en desplazar la pregunta desde qué rasgos posee la naturaleza humana hacia cómo los entornos sociales producen distribuciones distintas a las de rasgos humanos. También evita confundir Occidente con una categoría racial o puramente geográfica. Para Henrich, se trata de configuraciones culturales e institucionales que pueden difundirse fuera de Europa o Norteamérica. El marco permite analizar diferencias sin reducirlas a genes fijos, temperamentos nacionales inmutables o niveles de ingreso aislados. En segundo lugar, el sesgo de la psicología experimental limita las afirmaciones sobre la mente humana universal. Una de las intervenciones más importantes del libro es su crítica a la investigación psicológica basada de manera desproporcionada en participantes weird, especialmente estudiantes universitarios de países ricos. Henrich argumenta que convertir los resultados de estas muestras en descripciones generales de la mente humana ha producido conclusiones demasiado amplias sobre percepción, moralidad, cooperación, razonamiento y motivación. La crítica no implica que los experimentos sean inútiles, sino que exige reconocer qué población están midiendo y comparar sistemáticamente sus resultados con poblaciones organizadas alrededor de redes de parentesco más intensas, economías distintas o tradiciones educativas diferentes. Esta observación modifica el modo de interpretar hallazgos conocidos, una preferencia por decisiones impersonales, una fuerte separación entre el yo y el grupo, o una confianza inicial en desconocidos pueden ser efectos de contextos sociales particulares, no puntos de partida universales. El libro vincula este problema científico con su tesis histórica, si la mente es plástica y responde a instituciones, educación, lenguaje y prácticas cotidianas. No basta con estudiar una sola franja cultural para explicar a la especie. La consecuencia práctica es una invitación a diseñar ciencias sociales más comparativas, con muestras diversas y categorías menos centradas en la experiencia occidental moderna. En tercer lugar, las transformaciones del matrimonio y el parentesco actúan como mecanismo histórico central. Henrich sitúa el cambio decisivo en la transformación gradual de las estructuras de parentesco europeas durante la Edad Media. Su argumento atribuye un papel central a las normas eclesiásticas que restringieron prácticas como el matrimonio entre parientes cercanos, ciertas formas de adopción, el matrimonio múltiple y arreglos que preservaban linajes extensos. Al limitar estas estrategias, las reglas alteraron la manera en que las familias organizaban herencia, alianzas, residencia y obligaciones. Según el libro, el efecto acumulado fue una reducción relativa de los clanes densamente entrelazados y una expansión de unidades domésticas más nucleares, monógamas e independientes. Esto no ocurrió de manera inmediata ni uniforme, y Henrich no presenta una sola norma como causa suficiente de la modernidad. Su tesis es que cambios institucionales sostenidos modificaron los incentivos sociales durante muchas generaciones. Cuando disminuye la dependencia de una red familiar amplia, las personas necesitan relacionarse con extraños, participar en asociaciones voluntarias, recurrir a normas impersonales y construir reputación fuera de linaje. El mecanismo conecta prácticas aparentemente privadas, como la elección de pareja o la herencia, con consecuencias públicas de largo alcance. Así, la familia deja de ser un asunto periférico y se convierte en una pieza explicativa para entender cambios psicológicos, económicos y políticos. En cuarto lugar, la coevolución entre cultura, instituciones y psicología reemplaza las explicaciones de causa única. El libro rechaza las explicaciones que atribuyen el ascenso occidental exclusivamente a recursos naturales, tecnología, genética, mercados o ideas abstractas. Henrich propone una dinámica de coevolución cultural en la que instituciones y disposiciones psicológicas se refuerzan mutuamente. Las reglas sociales cambian conductas y oportunidades. Esas conductas, repetidas y aprendidas, pueden favorecer nuevas normas, organizaciones y capacidades. Por ejemplo, una sociedad con vínculos de parentesco menos absorbentes puede facilitar asociaciones entre no familiares, especialización laboral, contratos más impersonales y cooperación en escalas mayores. A su vez, estas prácticas recompensan habilidades como la confianza más allá del grupo cercano, la planificación, la paciencia y el autocontrol. El modelo no sostiene que la psicología determine mecánicamente el éxito económico ni que la cultura opere sin restricciones materiales. Insiste, más bien, en que las capacidades y preferencias humanas relevantes para la vida económica no son constantes. Esta perspectiva permite conectar la difusión de la alfabetización, los mercados, las ciudades, las corporaciones y las normas legales con cambios en cómo las personas interpretan deberes, identidad y autoridad. La fortaleza del enfoque está en ofrecer un mecanismo acumulativo de largo plazo. Su desafío consiste en que una explicación tan amplia debe distinguir cuidadosamente entre correlación histórica, influencia institucional y causalidad demostrada. Por último, la prosperidad europea se interpreta como resultado de efectos acumulativos, no como destino inevitable. Henrich relaciona la formación de una psicología Wirth con la expansión económica y política de Europa, pero evita reducir la prosperidad a una consecuencia automática del individualismo. La tesis es más específica: determinadas transformaciones familiares e institucionales habrían generado condiciones favorables para mercados extensos, movilidad, especialización, organizaciones voluntarias, aprendizaje formal y cooperación con personas ajenas al parentesco. Estas condiciones pudieron complementar innovaciones tecnológicas, cambios comerciales y desarrollos políticos posteriores. Por ello, el libro desplaza la atención desde el momento de la revolución industrial hacia procesos mucho más antiguos que modificaron hábitos y estructuras sociales. Esta mirada ayuda a entender por qué regiones con niveles comparables de sofisticación técnica o administrativa siguieron trayectorias distintas. Al mismo tiempo, obliga a evitar una lectura triunfalista. Que un perfil psicológico haya contribuido a determinadas formas de crecimiento no significa que sea moralmente superior, que esté libre de costos o que explique por sí solo la historia mundial. El razonamiento de Henrich también advierte que las instituciones producen efectos no previstos y que las configuraciones culturales pueden cambiar. La lección económica más amplia es que la confianza, la disposición a cooperar, el horizonte temporal y las normas sociales no son simples datos previos al desarrollo, forman parte de los procesos históricos que lo hacen posible o lo dificultan. En conclusión, las personas más raras del mundo resulta especialmente valioso para lectores de historia, antropología, psicología, economía institucional y ciencias sociales interesados en explicaciones de largo plazo. También es útil para quienes desean entender por qué muchos supuestos cotidianos sobre autonomía, familia, racionalidad, mérito o cooperación no son universales, sino productos de trayectorias culturales concretas. Su principal beneficio intelectual es ampliar el marco de análisis, obliga a considerar que las instituciones no solo regulan la conducta externa, sino que pueden moldear preferencias, hábitos cognitivos y formas de relación durante generaciones. Frente a relatos sobre el ascenso de Occidente centrados únicamente en comercio, carbón, ciencia, colonización o regímenes políticos, Henrik sitúa las estructuras de parentesco y matrimonio en el centro de la explicación. Esa elección es su rasgo distintivo. El libro integra evidencia de diversas disciplinas para defender un mecanismo que conecta reglas familiares medievales con cambios posteriores en la psicología y la organización social. La amplitud de la tesis exige una lectura crítica, pues las relaciones causales históricas complejas admiten discusión y no deben convertirse en estereotipos culturales. Sin embargo, esa ambición comparativa también lo diferencia de estudios más acotados. No ofrece una fórmula simple para explicar la riqueza occidental, sino una propuesta exigente sobre cómo cultura, instituciones y mente se transforman mutuamente. Su aporte más duradero es cuestionar la idea de que la experiencia occidental moderna representa, sin más, a toda la humanidad. Si deseas apoyar a Joseph Henrich, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.